En el sistema judicial colombiano actual, la diferencia de 24 horas y, digamos, la interpretación exacta de cuándo comienza realmente un día es, pues, la frontera invisible entre perder su patrimonio en un juzgado o tener la oportunidad de salvarlo. Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual donde analizamos múltiples perspectivas sobre los problemas jurídicos más sustanciales de nuestro tiempo. Hoy desentrañamos una controversia francamente fascinante, derivada de la reciente sentencia STC 17614-2025 de la Corte Suprema de Justicia, un choque frontal entre la matemática implacable de la justicia digital y, por otro lado, el derecho fundamental a la defensa.
Y es un choque que, a ver, expone un problema estructural gravísimo en nuestro día a día. Asumimos que la tecnología iba a eliminar el error humano del derecho, ¿verdad? Pero lo que realmente hizo fue convertir las marcas de tiempo, los correos electrónicos, en armas procesales.
Totalmente.
Estamos frente al caso del radicado 2025-06360-01, donde una ciudadana, Xiomara Amparo Peláez, perdió la posibilidad de defenderse en un proceso ejecutivo por la diferencia de un solo día. Y lo más preocupante de todo esto no fue por negligencia de ella, sino porque el propio juez de primera instancia, el operador judicial, calculó el tiempo de una manera y luego la Corte Suprema dictaminó que la matemática correcta era otra.
Así es. Y la controversia que vamos a explorar hoy, pues, define las reglas de juego para cualquier persona o abogado litigante que pise un tribunal hoy en día. O sea, la pregunta central es, ¿debe el cómputo de términos procesales en la era digital ser un ejercicio matemático estricto, inflexible, para blindar la seguridad jurídica? ¿O debe el sistema permitir una interpretación más flexible, garantista, que acomode las fricciones de la tecnología para privilegiar el derecho material a la defensa? Mi postura en este debate será muy clara. La interpretación literal y restrictiva del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 es un imperativo. Es cuestión de supervivencia para el sistema. Añadir, digamos, días intermedios o flexibilizar los plazos no es ser garantista, es vulnerar el debido proceso de quien demanda, de quien invierte recursos y confía en la precisión de las reglas del Estado.
Otorgando un día intermedio antes de iniciar el conteo fue un ejercicio hermenéutico absolutamente razonable, sobre todo frente a la opacidad que tiene la notificación digital. El objetivo último del derecho procesal, colega, no es adorar el cronómetro ni cuadrar hojas de cálculo perfectas. Es permitir que las partes puedan contradecir y defenderse. Expulsar a una persona de su propio juicio por una discrepancia interpretativa de 24 horas es, a mi juicio, la consagración de un formalismo ciego.
Ya, pero, a ver, el error de esa lectura garantista que usted plantea es que asume que hay espacio para interpretar, cuando la evidencia técnica y la propia jurisprudencia ya han cerrado esa puerta. Vamos a la materialidad del expediente, porque los rastros digitales no mienten. El mandamiento de pago, es decir, la orden inicial que emite el juzgado, se envió a la demandada el jueves 24 de abril de 2025.
Ajá.
Se hizo a través del sistema e-entrega de Servientrega, que es una plataforma certificada, avalada. Ese mismo 24, el sistema arroja un acuse de recibo efectivo. La información llegó al servidor y la Ley 2213, en su artículo 8, le da a usted 2 días hábiles para que se entienda surtida esa notificación.
Hasta ahí, digamos, estamos completamente de acuerdo con la cronología básica. El correo llega el 24.
Exacto. Entonces, la matemática no admite debate alguno. Esos 2 días de gracia fueron el viernes 25 de abril y el lunes 28 de abril, saltándonos el fin de semana, por supuesto. Por un mandato lógico directo y siguiendo la jurisprudencia previa de la propia Corte Suprema, hablo de la sentencia STC 10899, la notificación se cristaliza al expirar esos 2 días.
Sí, pero déjeme terminar la idea de las fechas. Por ende, el término de 10 días que tenía la demandada para contestar la demanda, para presentar sus excepciones, arranca de manera indefectible al día hábil siguiente, es decir, el martes 29 de abril. Si proyectamos esos 10 días hábiles en el calendario del juzgado, el plazo murió irrevocablemente el martes 13 de mayo. Pero ella radicó su contestación el miércoles 14 de mayo, un día tarde. La seguridad jurídica se desmorona si permitimos que un operador judicial de la nada invente días que no están en la ley.
Espere, detente ahí porque usted está saltando del registro tecnológico a la sanción procesal, ocultando el puente legal que usó el juez. Usted afirma que el juzgado inventó un día, pero la visión del juzgado de Zipaquirá no nace de un capricho o de lástima por la demandada. Surge directamente de la estructura de nuestro Código General del Proceso. El artículo 118 de ese código establece una regla histórica, inquebrantable en Colombia. Los términos corren a partir del día siguiente al de la notificación.
Claro, pero es que la Ley 2213 tiene una norma específica. Una ley especial, superior para los medios electrónicos.
Y es exactamente en el choque de esas dos normas donde surge la confusión. O sea, la ley digital dice que la notificación electrónica se entenderá realizada, cito textual, una vez transcurridos 2 días hábiles tras el envío del correo. Si el despacho le envía el correo el 24, la ley exige que el 25 y el 28, que son los días hábiles, transcurran en su totalidad. El acto jurídico de la notificación no ocurre durante esos 2 días. Ocurre cuando han finalizado.
Uh-huh. Inicia el 30 de abril. Bajo esa lógica sistemática, la contestación del 14 de mayo es perfectamente oportuna. No es un invento. Es el intento legítimo de un juez de armonizar una ley tecnológica nueva con el andamiaje tradicional que usamos todos los días en el despacho.
Pues su argumento intenta encajar a la fuerza una regla física del siglo XX en una arquitectura de datos moderna, y ahí difiero profundamente. Hablemos de por qué existe la Ley 2213 en primer lugar. Cuando el sistema dependía de notificaciones personales en papel, el cartero entregaba un documento físico y sabíamos exactamente en qué segundo la persona lo recibía en la mano.
Claro, el sello de recibido.
Exacto, el sello. Pero con el correo electrónico, el legislador se vio forzado a crear una ficción legal, porque no sabemos cuándo la persona mira la pantalla. Por eso la ley otorgó esos 2 días hábiles, asumiendo el tiempo razonable que le toma a un ciudadano abrir su bandeja de entrada, leer el mandamiento y buscar un abogado. Yo lo llamo la caja de Schrödinger, aplicada al correo electrónico.
Schrödinger. A ver, explíquese.
Sí, fíjese. La ley asume que el demandado ha leído y a la vez no ha leído el correo, hasta que ese cronómetro de 48 horas colapsa la probabilidad y el Estado decreta, oiga, estás notificado. Añadir un tercer día para que, como usted dice, se perfeccione y un cuarto día para que apenas inicie el término es darle a la parte demandada un doble beneficio procesal que es del todo injustificado. Ya la ley le dio tiempo para revisar su correo.
El problema con esa analogía cuántica tan interesante es que en el mundo real, en los pasillos de los juzgados, hay seres humanos de carne y hueso perdiendo sus ahorros por estos tecnicismos de servidor. Usted está defendiendo una presunción digital que es sumamente precaria.
¿Precaria? Es tecnología certificada.
Sí, pero piense en lo que realmente pasa. El servidor de e-entrega manda un pulso de confirmación que dice datos depositados en el buzón. Eso es todo. No certifica que Xiomara Amparo leyó el mensaje. No certifica que comprendió que había un proceso ejecutivo en su contra que le iban a embargar las cuentas. La fricción entre un servidor de correo corporativo y la cognición de un ciudadano común es brutal. El juez de Zipaquirá entendió esa asimetría y prefirió una interpretación garantista. Y colega, el mandato constitucional, frente a dos interpretaciones plausibles de una norma procesal, es elegir siempre aquella que permite el ejercicio del derecho a la defensa.
Rechazo categóricamente que sea una interpretación plausible. Y para entender por qué la posición que usted defiende destruye la herramienta digital por completo, tenemos que analizar las acciones reales de la demandada. Lo que yo llamo la paradoja de la doble notificación.
A ver.
Usted defiende que el sistema es muy duro con ella. Pero fíjese en la secuencia humana, como usted dice, de lo que pasó en mayo. El 7 de mayo, semanas después del envío digital original, la ciudadana le escribe un correo al juzgado pidiendo información de su caso. El juzgado, en un acto de franca torpeza administrativa, le envía una notificación personal. Y días después, el 12 de mayo, su abogado presenta un memorial dándose por notificado por conducta concluyente.
Pues porque están intentando participar activamente en el proceso. Se están presentando.
No. Lo que están intentando hacer es usar sus acciones de mayo para sobrescribir y anular la marca de tiempo digital del 24 de abril. La conducta concluyente, para recordar el concepto rápidamente, es cuando una parte actúa dentro del expediente asumiendo que ya conoce la demanda, sin esperar el acto formal. La defensa de esta señora pretende que el conteo del reloj empiece en mayo, bajo sus propios términos. Permitir que una comparecencia posterior invalide un correo electrónico certificado previo destruiría todo el propósito de agilidad de la Ley 2213.
O sea, usted dice que ella lo hizo de mala fe.
Digo que si el rastro digital del 24 de abril es válido, el proceso avanza, sin importar si la parte decide aparecer semanas después pidiendo un reinicio mágico del cronómetro procesal.
Pues no compro esa lectura de los hechos en absoluto. Analice el comportamiento humano detrás de esas fechas. Cualquier abogado litigante sabe el terror paralizante que genera la incertidumbre procesal. Si Xiomara Amparo envía proactivamente un correo al juzgado el 7 de mayo pidiendo información de su caso, está demostrando buena fe. Está buscando activamente a la justicia. Piénselo. Si ella verdaderamente supiera que su plazo fatal se agotaba el 13 de mayo según su estricta matemática, no enviaría un correo casual pidiendo ser notificada. Y lo que revela el verdadero caos del sistema no es ella, es la respuesta del Estado. Ante su solicitud, el despacho mismo le remite la notificación personal.
Un error de un empleado de Secretaría del Juzgado no suspende la ley procesal. Eso es básico.
Pero genera confianza legítima, colega. ¿Por qué el rigor del Estado debe priorizar un registro silencioso de un servidor, el correo de abril, por encima de la comparecencia activa, humana y documentada del 7 de mayo, donde el mismísimo juzgado interactúa con ella asumiendo que no estaba notificada? Es, en la práctica, el Estado tendiendo una trampa procesal. Interactúan con ella en mayo como si tuviera tiempo para luego castigarla retroactivamente usando el registro de abril.
No es una trampa. Es la carga y la responsabilidad inherente de litigar. Y aquí usted cambia el foco de una manera que me parece francamente injusta con la otra cara del debido proceso. Porque he hablado mucho de la buena fe de la demandada, de las confusiones del juzgado, pero ¿dónde me deja los derechos de María del Rosario, la demandante original en este proceso ejecutivo?
Nadie está negando el derecho del accionante a cobrar su crédito.
Pero se lo negaron en la práctica durante semanas, porque el debido proceso es una moneda de dos caras. La parte accionante confió en el andamiaje del Estado, pagó el servicio de mensajería certificada, aportó las pruebas tecnológicas al expediente, demostró que el correo llegó y esperó los plazos de ley pacientemente.
Sí, pero...
Y mire lo que pasa. Cuando la demandada por fin presentó sus excepciones de mérito, sus argumentos de fondo para tumbar la demanda, lo hizo el 14 de mayo. El juez de primera instancia se las admitió. Al admitir una defensa presentada fuera del tiempo que está estrictamente dictado por la norma, el juez le arrebató ilegitimadamente una ventaja procesal justa a la parte demandante, que hizo todo bien. El sistema requiere previsibilidad. Mis cálculos, mi estrategia legal y los derechos patrimoniales de mi cliente dependen de que el juez aplique la matemática tal cual está redactada.
Le reconozco el valor innegable de la seguridad jurídica para quien demanda. Claro que sí, es vital. Sin embargo, tengo que lanzar una advertencia muy seria sobre la premisa de su argumento. Usted está asumiendo que la regla matemática es perfectamente evidente y diáfana para todos, y culpa a las ciudadanas de ignorarla o de ser negligente. Pero aterricemos esto en la realidad del Poder Judicial. Si un juez de circuito que preside un tribunal que cuenta con secretarios, con sustanciadores, con décadas de experiencia sumada en ese despacho, calculó los plazos usando el artículo 118 y concluyó legítimamente que el vencimiento era el 14 de mayo, ¿cómo le podemos exigir a una ciudadana o incluso a un abogado generalista que tenga la clarividencia de saber que la Corte Suprema maneja una calculadora distinta?
Los jueces cometen errores de derecho todos los días. Por eso precisamente existe el mecanismo de tutela contra providencias judiciales, que fue lo que la demandante utilizó aquí para proteger su debido proceso.
Sí, pero dimensione el mensaje que manda ese error en particular. Si el propio Estado, a través de sus jueces de instancia, se confunde en esta intersección técnica entre la ley digital y el código procesal tradicional, el costo de esa confusión estatal no puede recaer como una guillotina sobre la cabeza de la ciudadana. Sancionarla con la pérdida absoluta de su derecho a presentar excepciones por un tecnicismo interpretativo que engañó hasta el propio juzgado es el triunfo del formalismo frío sobre la justicia material. Es decirle a la sociedad de frente, el servidor de correo es la ley, la realidad humana es irrelevante.
Yo entiendo la frustración, de verdad que sí. Pero relajar los términos por empatía es abrir la caja de Pandora. Si permitimos que la confusión genuina de un juez inferior justifique alterar las reglas procesales de manera permanente, el litigio en nuestro país colapsaría en un mar de subjetividades. Llegaríamos a decir, la ley dice 2 días, pero este juez pensó que eran 3 y este otro en otro municipio pensó que eran 4 por las lluvias. No podemos operar un sistema de justicia así. La jurisprudencia de la Corte Suprema en esta sentencia, STC 17614-2025, es una intervención correctiva, dolorosa pero urgente.
Muy dolorosa.
Pero marca una línea roja que es indispensable. Deja clarísimo que la certeza en el cómputo de términos es la columna vertebral innegociable del derecho, incluso y sobre todo en el entorno digital. Un registro tecnológico tiene que ofrecer certeza absoluta. De lo contrario, la inversión billonaria del Estado en digitalizar la justicia no sirve absolutamente para nada.
Pues yo sigo manteniendo un escepticismo profundo frente a esa supuesta línea roja. Esta sentencia, más que dar orden, lo que hace es exponer de manera muy cruda las fracturas de nuestra forzada transición digital. Obligamos a los abogados y a los ciudadanos a litigar en el ciberespacio usando lógicas analógicas. El legislador pegó con cinta adhesiva un mecanismo de correos electrónicos sobre un código general del proceso que fue diseñado para oficinas físicas y sellos de caucho húmedo.
Bueno, eso es cierto.
Cuando esa estructura crujió y generó fricción real, la Corte Suprema decidió salvar el prestigio del sistema sacrificando a la usuaria. Sí, la claridad es deseable, nadie discute eso, pero cuando el costo de esa eficiencia es la expulsión de un sujeto procesal que estaba activamente intentando defenderse y presentarse al juzgado, la justicia se vacía de contenido material. El derecho no puede divorciarse así de las limitaciones de la interacción humana con la tecnología.
¿Sabe que sus argumentos ilustran a la perfección la enorme tensión que define al derecho procesal contemporáneo? Pese a nuestras diferencias bastante marcadas en cómo debe resolverse este caso de la señora Xiomara, creo que ambos encontramos un punto de convergencia ineludible. La implementación de la Ley 2213 no fue un simple cambio estético de dejar de imprimir papel para mandar formatos PDF. Ha alterado la naturaleza ontológica del litigio en Colombia. Estamos viendo todos los días cómo la centenaria tradición jurídica choca, a veces violentamente, con la inmediatez invisible de los datos.
Es que es una colisión diaria en todos los despachos del país. Nos está forzando a reescribir la semántica misma del tiempo procesal. Definir qué significa realmente estar notificado cuando interviene una pantalla, un servidor de correo y un ancho de banda es un debate filosófico y legal que apenas estamos comenzando a rasguñar.
Y justamente por la gravedad de esos choques es que diseccionar fallos de este calibre resulta tan vital. Estas decisiones de la Corte Suprema nos muestran dónde cruje la estructura, dónde están las grietas y nos obligan a pensar cómo equilibrar la eficiencia implacable de los servidores con las garantías fundamentales de las personas que acudan al sistema. Invitamos a quienes nos escuchan a reflexionar sobre estas fricciones en su propia práctica profesional en los juzgados. El entorno digital no eliminó los debates procesales, simplemente los hizo operar a la velocidad de la luz.
Totalmente de acuerdo. La búsqueda de un punto medio entre la previsibilidad de esa matemática digital y la justicia material para el ciudadano de a pie, pues sigue siendo el mayor desafío de nuestra generación de juristas. La tecnología avanza rápido, pero los derechos fundamentales siempre van a necesitar un espacio para respirar.
Queda entonces en evidencia que el simple acto de contar 3 vías en un calendario sigue siendo uno de los retos más formidables y a veces peligrosos del derecho. La pregunta central queda abierta para que cada quien evalúe, en sus propios casos, el costo de la eficiencia procesal frente al peso del debido proceso. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos encontraremos en una próxima exploración de las tensiones que moldean nuestro sistema.